En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, hoy les invitamos a una charla con un hombre que domina la palabra y también el mundo de las emociones. Nos va a proponer pararnos un poco y pensar, sentir, mirar y escuchar. Saludos de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hay una persona que está, yo creo que contando las horas, ahora nos lo va a decir él, para venirse a Donostia, una ciudad a la que lleva años viniendo, yo creo que desde que era un niño, una ciudad de la que tiene muchos recuerdos y desde hace años ese vínculo es todavía mayor, al acudir con regularidad a impartir cursos de verano. Este año no va a ser una excepción. Les hablamos de Javier Urra, doctor en psicología, doctor en ciencias de la salud. Señor Urra, muy buenas noches. Supongo que tras el parón volver a Donostia es una alegría para usted.
Bueno, es de las razones esenciales de la vida, ¿no? En cada año. Oye, muchísimas gracias por la entrevista que me ofreces y por poder estar con tus oyentes. Yo veraneé toda la vida en San Sebastián desde que era niño, desde que tengo recuerdo con mis padres, recuerdo de ir a la Concha, bueno, con aquellas cabinas donde se cambiaban los hombres en un lado, las mujeres en otro, con ese lujo austero que tiene San Sebastián, que es una ciudad como una madre que te acoge, ¿no? En la forma de la Concha, Ondarreta. Tengo un recuerdo vívido de Yeldo, de los potritos donde te montaban, de los coches de choque. Y así ha sido mi relación con San Sebastián. Luego he estado mucho en el Instituto Vasco de Criminología y de Victimología, con Antonio Beristain, con Enrique Echeburúa en la universidad. Por lo tanto, muy vinculado a San Sebastián. Llevo 10 años dirigiendo cursos de manera ininterrumpida en la Universidad del País Vasco, en ese lugar único que es el Palacio de Miramar, y luego pues yendo a almorzar con los ponentes pues al tenis, a la perla, o ya con los amigos pues por la tarde, noche, paseando por las callejas de San Sebastián. Yo como vengo de fuera, me gusta mucho cuando hay chirimiri, y bueno, pues recuerdo siempre, yo qué sé, la viña, o recuerdo a un gran amigo que tengo que es el gran cocinero de aquelarre, donde pasó momentos realmente inolvidables con Pedro Subijana. Por lo tanto, me une lo académico, lo entretenido, por dejar una perla, nunca mejor dicho, en San Sebastián, en la Concha. Cuando yo sufrí el primer infarto de miocardio, he sufrido dos, justo a la semana de dejar de ser defensor del menor, que trabajé durante 5 años 20 horas al día, pues le dije a mi hijo, que estaba en Washington, que quedábamos en San Sebastián. Así fue, fuimos al Hotel Niza, nos dieron una habitación hermosísima con esa vista que tiene del mar y el amanecer, y salíamos a caminar y ahí estuvimos una semana hasta que fui poco a poco fortaleciéndome, pero me costó mucho porque, claro, mi hijo, íbamos a tomar algunos pinchos y yo solo podía tomar media tortilla francesa sin sal. Y él tomaba los pinchos y decía, papá, ¿no te importa? Y yo decía, jo, hijo, no me importa. Pero se me caían las lágrimas de ver esos pinchos tan ricos. Por lo tanto, un vínculo con San Sebastián absoluto, cariñoso y de agradecimiento.
Bueno, esperemos que también le pueda recibir el Sirimiri. Estamos viendo que este año, en cuestión del tiempo, está todo un poco loco. Aun y todo, escapar de los calores del centro de la península, seguro que será un placer. Hablemos de ese curso de verano que le trae en esta ocasión, el curso de verano que va a impartir Javier Urra, que lleva por nombre Ser Humano, Ser Espiritual. 25 y 26 de agosto, para quien lo desee, se puede apuntar entre www.uik.eus, ahí tiene la información, el programa. ¿Qué tecla quiere tocar en esta ocasión Javier Urra?
Bueno, empecé hace 10 años un poco lo que es el viaje por la vida. Y hemos hablado del perdón y del olvido, hemos hablado de la virtud, hemos hablado de los aspectos más negativos del ser humano. Yo que he trabajado montando un centro de educación especial, que he trabajado luego en un centro de reforma para menores pues que habían asesinado, habían violado en Cuenca, que he trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora tengo un equipo de 110 profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, para trabajar con jóvenes venidos de toda España con problemas con ellos mismos o con la sociedad o con sus padres. Me he dado cuenta y me he visto en la obligación de decir a la ciudadanía ya, que somos seres biológicos, que somos seres sociales, que somos seres culturales, pero que no se dude, que somos seres espirituales. Y espiritualidad es, pues eso, ver un amanecer en San Sebastián y sentirse parte de la naturaleza. Espiritualidad es, bueno, pues puedes ir, ¿no?, a la Sagrada Familia y entrar o no, pero sí es comprometerte con todas las personas, con toda la gente, y el último día de tu vida dar respuesta a la pregunta ¿para quién he vivido, no para qué? En ese sentido, como muy bien dices, dos fechas, 25 y 26 de agosto, bueno, pues empezaremos prontico a las 9, pero acabaremos a las 2, 2 y cuarto, con lo cual todo el mundo podrá tener la tarde para lo que quiera, para bañarse, para pasearse, para irse a Hildo, para pasar a Francia, para lo que desee, porque todo eso lo aporta San Sebastián. Y estará Alejandra Vallejo Nájera, muy buena amiga, estupenda psicóloga, su padre fue reconocido psiquiatra. Estará un vasco de pro, que es el amigo y sociólogo catedrático emérito Javier Elzo, y estará Juan Manuel de Prada. Por lo tanto, podremos dar charlas, podremos tener coloquios, y ya hay más de 40 personas inscritas al curso, presenciales, también hay personas que están inscritas online, y seguro que aprendemos todos mucho. Nos tomamos un parón para ver qué es la esencia de la vida, que posiblemente sea ese aspecto que se nos olvida, que es el espiritual.
Y que quizás hoy más que nunca hay que reivindicarlo. Citaba Javier Urra esas otras personas ponentes que van a estar junto a él, Alejandra Vallejo Nájera, Javier Elzo, Juan Manuel de Prada, hablando de cuestiones como, por ejemplo, la intuición, lo sobrenatural y lo antinatural, la condición espiritual del ser humano, universal y plural también.
Sin duda, porque, fíjate, al final el ser humano desde las cavernas ha buscado una razón de ser a la vida, lo decía Víctor Frank, ¿no?, llenar la vida de contenido. Quizá, como decía Freud, nos hemos agarrado a la religión porque no podemos creer que esto vaya a la nada. Yo he publicado hace poco en un libro cuya editorial está en Bilbao, de Screde Brouwer, un libro que lleva ese título, El ser humano, un ser espiritual. Y hemos hablado de esa realidad. Decía Tagore que las religiones son como un árbol, tiene un mismo tronco y luego distintas ramas. Ahora bien, nosotros no vamos a hablar de religión, que me parece francamente bien, pero que exige fe, que exige dogma, que exige... No. Vamos a hablar de espiritualidad, de ese sentimiento que captas, digo, cuando estás en contacto con la naturaleza o te vas, yo qué sé, a Irati. Te voy a hablar del compromiso, que lo captas cuando vas con tu hijo a dar un beso a la abuela que tiene Alzheimer, o cuando vas al hospital de niños muy enfermos y llevas a tus propios niños para que sepamos que la vida y que la salud es algo que no está confirmado y que puede ser efímero. Vamos a hablar, sí, de lo profundo del ser humano, porque yo en ese libro, por ejemplo, hago una crítica a la psiquiatría y a la psicología, de la cual yo soy un verdadero apasionado y tengo la suerte de ser un miembro de la Academia de Psicología de España, pero es como que no hemos querido entrar en un tema por la complejidad que tiene y porque la psiquiatría, la psicología clínica, queremos que sea una ciencia y entonces queremos que todo se mida con un TAC, pero la emoción de un ser humano, la razón por la que llora recordando un ser que perdió y llora a gusto, porque lo está recordando, aunque llora, eso no hay algoritmo que lo capte. Por lo tanto, no nos hablen de inteligencia artificial, porque la inteligencia pasa por la emoción. No nos comparen con otras especies animales que merecen todo el respeto y no sufrir pero que desde luego no se pueden comparar a quien tiene lenguaje, a quien tiene percepción de un más allá, al que se hace preguntas, al que se cuestiona. Es difícil explicar que haya un más allá, pero tampoco es fácil explicar que no lo haya y que todo sea puro azar. Por lo tanto, vamos a hablar de la espiritualidad también como una herramienta importante para abordar situaciones de la vida. Mira, se nos está disparando el número de suicidios, se nos está disparando la quiebra de la salud mental. Y mi criterio como profesional es que nos falta espiritualidad, nos falta capacidad para ponernos un limitador de deseos. De eso es de lo que yo quiero hablar. Naturalmente que los otros invitados hablarán de lo que has apuntado y sobre todo tendremos momentos para sentir, para emocionarnos, para debatir desde el silencio a veces y desde la palabra en otras, en un lugar que es emblemático, ese Palacio de Miramar, que tiene esas aulas con esas maderas tan nobles que te permiten reflexionar y mirar a las estrellas y mirar al interior de uno, aquello que decía Kant, y que eso es la espiritualidad.
Precisamente, reivindicar las emociones, la espiritualidad. Hablábamos ayer en este mismo programa con Mariano Hernández, psiquiatra de larga trayectoria. Sí. Reivindicaba él precisamente el trabajar esas emociones, esos duelos que a veces no son sinónimo de que nos pase algo extraordinario, no son sinónimo de que uno tenga que tomar determinada pastilla, y reivindicaba otra visión, otro pararse a quizás analizar esas cuestiones desde otros enfoques en una sociedad que yo no sé si comparte usted esta visión, que hay quien defiende que está o quien dice que está excesivamente medicalizada para cuestiones que requerirían otro enfoque o más tiempo de análisis.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con el colega psiquiatra. Esta es una sociedad ansiógena, esta es una sociedad, España lleva 2 años siendo el país en proporción poblacional que más antidepresivos y ansiolíticos se recetan. Quizá porque tenemos pocos profesionales, tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media es 18, en la OCDE es 24. Tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, pero si pasas la línea de la frontera con Francia, hay el doble, exactamente, 22 por cada 100.000. Y, al haber poco tiempo, es fácil recetar. Y por lo tanto, a veces, desde luego, los psicofármacos son absolutamente necesarios. Es el caso de los antidepresivos en un primer momento. Pero después hay que ir a la etiología, hay que ir a la causa, y eso va a requerir profundizar, eso va a requerir psicoterapia, eso va a dotar a la persona de otros planteamientos de vida. Una vida donde a veces la gente quiere ser siempre feliz, donde la gente huye del sufrimiento, huye del compromiso. Una sociedad que muchas veces está desorganizada, se diluye en la pareja, en el trabajo, ya no hay nada que te garantice. Hombre, te garantiza que si eres de la Real Sociedad no te vas a hacer de hoy a mañana del Betis, ¿no? Pero por eso, porque es una profunda emoción y es un sentimiento de compromiso. Por lo tanto, sí, la espiritualidad que yo planteo y que vamos a plantear es también una medida preventiva, protectora, para no pedir a la vida más que lo que la vida puede dar, sobre todo, y lo he dicho esta noche ya 2 o 3 veces, para comprometerte con el otro, con el tú, que es realmente lo esencial, para no ser mime conmigo, que es tan miope y que genera al final una gran frustración.
En ese reivindicar las emociones, la espiritualidad, ¿por qué nos da la sensación todavía a día de hoy de que uno, por ejemplo, puede decir tranquilamente me voy a ir a Pilates, me voy a ir al polideportivo, pero parece ser que me voy a ir al psicólogo tiene todavía un punto de estigma en el que a uno le preguntan ¿y qué te pasa?
Sí, yo creo que venimos de un mundo en que la rotura de una pierna o del húmero pues se entiende como un accidente. En cambio, la enfermedad mental tiene ese estigma, ese tabú, pero una de cada cuatro personas del mundo va a sufrir al menos una crisis grave de salud mental. Y como muy bien dices, la gente juega al pádel, oye, tiene tal, y se va no al traumatólogo, pues no se ha roto nada, pero sí se va al fisio. A veces las personas entran en depresión, en pensamientos obsesivo-compulsivos, en conductas de riesgo como es la anorexia, en pensamientos inusitados y extraños, en conductas adictivas como es el alcohol y otras drogas, en pensamientos autolíticos, y requiere, cómo no, parar, mirar, tener un profesional que te dé estrategias, herramientas, criterios, que te haga ver desde otra perspectiva tu propia vida, que vea cuáles son los elementos que pueden ser tóxicos, etcétera. Y eso debiéramos hacerlo con absoluta criterio de la salud mental, en positivo. Es decir, yo voy al psiquiatra, voy al psicólogo porque me quiero mantener bien, pero igual que yo voy al odontólogo, no necesariamente para que me extraiga una pieza, sino para que me mantenga la boca bien, y entonces voy todos los años y me hace una limpieza, y bueno, pues si hay algo que debiéramos de modificar. Siempre ha habido ese miedo, y la gente pues todo lo piensa en la enfermedad mental. Ahí los medios de comunicación a veces han cometido el grave error de unir además la enfermedad mental con la criminalidad, nada más lejos. Bueno, hemos visto algún caso de una esquizofrenia paranoide, en el caso, por ejemplo, de la doctora Domingo, aquí cuando en Madrid atacó y mató a algún paciente y a alguna compañera suya, pero que es en caso de inimputabilidad por una enfermedad sobrevenida muy grave, donde la realidad desaparece. Pero la mayoría de la gente se maneja muy bien, aunque tiene ansiedades, angustias, dificultades, porque la vida es un conflicto, vivir con uno mismo, vivir con la pareja, vivir con los hijos, vivir con el compañero de trabajo, con el jefe, con el empleado. Bueno, y entonces, bien está. Yo no psicologizaría la sociedad. Enseñaría a la gente que el sufrimiento es parte de la vida, y que cuando pierdes a un ser querido, pues no hay que tomar nada, lo que es llorar mucho, saber que vas a estar muchas noches en vela porque le querías mucho y porque no lo vas a recuperar, lo cual no quiere que no lo puedas convivir con él el resto de tu vida y tenerlo muy próximo. Esa es la capacidad del ser humano, esa es su espiritualidad, que somos capaces de hablar con nuestra madre que falleció en el COVID, y hablas y sabes que está próximo y le preguntas y sabes que no es real, pero al mismo tiempo dices, ¿seguro que no es real? Cuando tú aparcas en el coche y sabes que el de al lado te está mirando, y de pronto miras y es verdad, te está mirando. ¿Por qué sabías? Se llama intuición. Es decir, todo lo estudió la ciencia, la respuesta es no, y por lo tanto pues debiéramos de plantear todos estos criterios, ¿no?
Precisamente sobre el momento actual que vivimos, estamos viendo y escuchando a muchos profesionales de muchos ámbitos aquí en los cursos de verano de la UPV, Euskal Herriko sí. Universitatea, y nos llamaba la sí. atención una reflexión que hacía el otro día la escritora María Sulanda. Nos decía que ella percibe que a día de hoy la gente, y especialmente la gente joven, necesita hablar, hay que crear espacios para comunicarnos, para hablar, y a poder ser también, lo han dicho otras personas, a nivel intergeneracional. ¿Cuál es la reflexión sobre el momento actual en este sentido de Javier Urra?
Bueno, una preocupación que existe en los países occidentales es la soledad. Y se encaja muy bien en la gente que es mayor, que vive en un cuarto piso sin ascensor y que está sola. Y que además no tiene conocimiento tecnológico y digital, sin duda. Pero cuando uno estudia la realidad social, la subjetividad nos muestra que quizá quien más sufre la soledad son algunos jóvenes. Algunos jóvenes que, bueno, se comunican, sí, en la red porque no tienen otra forma, o porque no saben, o porque tienen una gran timidez. Hemos visto a jóvenes que tenían mucha dificultad para quitarse las mascarillas porque, bueno, les cubría, les tapaba, lo cual es un mal síntoma. Por lo tanto, es verdad que hemos hecho una sociedad digital donde cada uno pues monta su personaje y con ese personaje pues transmite y bueno, está bien, pero la vida es encontrarse. Naturalmente que en este curso va a haber gente que va a entrar digital y vamos a online y va a ser interesantísimo. Pero la posibilidad de bajar desde el Palacio de Miramar charlando con los ponentes, charlando con los asistentes, charlando con profesores de otras temáticas distintas, es lo que nos hace tan humanos. El ser humano echó de menos mucho en el confinamiento el no poder tocar, el no poder besar. Somos muy de contacto, somos muy de piel con piel. Y por lo tanto, claro que hay que hablar. Por cierto, tú eres un maestro de la palabra y de la radio, pero sabes que hay que saber mantener los silencios, hay que saber subrayar la palabra en todo dado. Y hay quien está perdiendo el lenguaje. Yo doy clases en medicina, en enfermería y en psicología en la Complutense. bueno, hay alumnos que tú les sacas a que hablen de algo que tú eres consciente que saben, y se bloquea y te dice, no me haga esto, porque no tiene una riqueza de lenguaje. Y ya nos enseñó Vygotsky que pensamiento y lenguaje van de la misma mano. Por lo tanto, es muy importante el lenguaje, sobre todo para expresar sentimientos, emociones, alegrías, pasiones, disgustos, cuando algo no te gusta, pero hay que saber formularlo. Y esto en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en las universidades, a los jóvenes se les enseña muchísimo a hablar en público, porque un día van a atender a un paciente, porque un día van a estar en un juicio, porque hay que hablar en público. Y también hay que saber leer un libro de continuo y mantener la atención y saber escribir, que no todo es tener un alto nivel de información, sino un alto grado de conocimiento. No hablo ya de sabiduría para saber lo que es lo esencial o no, o capacidad crítica, pero al menos eso sí. Y por eso en San Sebastián vamos a hablar, pero vamos a hablar de temas que a veces son difíciles de definir, como es la espiritualidad, como son la percepción de dónde venimos, de a dónde vamos, de la unidad, de cuál es nuestra razón en el mundo, de por qué creemos que se nace y se muere en momentos distintos, porque tenemos una visión longitudinal. Bueno, yo creo que estos cursos son una maravilla. Yo estoy muy agradecido a ICIAR, a la directora del curso, y a quienes les han antecedido. Recuerdo, por ejemplo, a José Luis de la Cuesta, directores magníficos, profesora estupendo, y un ambiente maravilloso. Esos son vacaciones también. El ocio no es necesariamente estar tirado en una hamaca todas las horas. También puede ser pensar, compartir, gustar de la palabra, del pensamiento, y salir a pasear por una ciudad única en el mundo, como es San Sebastián. Yo cuando estaba en Sao Paulo y en otros lugares, te va a impresionar la ciudad. Bueno, yo después de conocer San Sebastián lo veo más limpia, más coqueta, más elegante, con un tipo de gente, y no me he encontrado con otra ciudad. Si tú vienes a un curso como este y estás en una temática como esta, hombre, me parece que son unas magníficas vacaciones, no solo porque estés en un palacio.
Bueno, queda claro que Javier Urra en San Sebastián se encuentra feliz. Vamos a recordar esa cita, 25 y 26 de agosto, el curso de verano que va a impartir él, Ser Humano, Ser Espiritual, curso que dirige Javier Urra, doctor en psicología, doctor en ciencias de la salud, y vamos a recordar esa plataforma, esa página de internet, www.uica.eus. Quien quiera puede entrar, ver la información del curso, los horarios, los objetivos y puede apuntarse. Yo la verdad que suscribo y agradezco las palabras de Javier Urra. Nos vemos aquí en San Sebastián dentro de unos días. Será un placer y charlaremos entonces también. Un saludo.
Oye, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gracias un día más por estar ahí. Gracias por hacer la radio con nosotros. Volvemos mañana a las 10 y unos minutos. Que pasen buena noche. Agur.